En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cada vez que hablamos de empleo público, seguimos también pendientes de las diferentes convocatorias, en el caso de la comunidad autónoma, esperando a que se desarrolle el presupuesto de este año que debe llevar aparejada la oferta de empleo público, y en el caso del gobierno del Estado, tenemos que primero tener un gobierno con funciones completas para que sepamos qué nos depara el futuro. De cualquier manera, reflexionamos aquí cada miércoles sobre lo que ocurre en la función pública, así que bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y como siempre, empezamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Ayudan en este empeño siempre Javi García y Sofía López. Y empezamos por una empresa que busca vigilantes de seguridad.
Sí, hay 15 puestos en distintas zonas de Madrid para perfiles que tengan la TIP, la licencia de armas en activo, y se valora que cuenten con vehículo propio. Se ofrece un contrato de tipo indefinido con jornada completa y un salario según convenio.
Sabemos que es la TIP.
La tarjeta de identificación profesional,
bueno, que hay de varios, la tarjeta tipos que les habilita para ser vigilantes. Sí.
Vale, perfecto. Habéis aprobado raspado, pero habéis aprobado.
Y copiando el uno del otro.
Eso es, soplando
es
la respuesta.
Es colaborativo.
Claro. Una empresa de mantenimiento e instalaciones busca tuberos y soldadores
para trabajar en obras nuevas. Los interesados tienen que contar con una experiencia mínima de 6 meses en puestos análogos. Eso sí, no piden tener titulación de ningún tipo. Se ofrece a cambio un contrato por obra y servicio con jornada completa y un salario que oscila entre 15.000 y 30.000 euros anuales.
Qué hábil has estado, y no se han dado cuenta los oyentes de la habilidad que has tenido para sortear alguna broma. Bueno, se necesita personal en una residencia de mayores de Montejo de la Sierra.
En concreto son 2 puestos para personas que tengan la titulación de auxiliar de enfermería o el certificado de técnico sociosanitario. No se pide contar con experiencia anterior, basta con que a los candidatos les guste trabajar con personas mayores. Ofrecen un contrato de tipo indefinido.
Y en Collado Villalba hay una oportunidad para profesionales de la animación.
Personas con disponibilidad y con capacidad de trabajar de cara al público, especialmente al público infantil. Son puestos para trabajar en animaciones navideñas del 20 al 23 de diciembre con jornadas parciales y contrato temporal.
Mira, Javi, ya tienes ocupaciones, bueno, en tus días libres de la
allí,
Navidad.
Allí que me voy.
Hombre, por supuesto. A Sofía no, porque Sofía tiene que estar por aquí. Por eso la excluyo de este evento. Y hay 15 puestos para fisioterapeutas en Alemania.
Lo estabas intentando decir en alemán, ¿verdad? Y por eso no te salía.
En mi perfecto alemán.
Bueno, tienen que tener la titulación correspondiente, lógicamente, y también disponibilidad para aprender alemán de manera intensiva hasta alcanzar un nivel B2, que ya es medio alto, ¿eh? Es un nivel bastante importante de alemán. Se ofrecen contratos indefinidos, ayudas con el alojamiento y también viajes gratuitos. El salario estimado es de 2.000 euros mensuales.
Es que tienes que entender, me duele aquí. Entonces, el aquí, esto lo tienes que explicar bien en alemán.
En un B2.
En un B2.
Y 2.000 euros tampoco está tan bien el sueldo, ¿eh? Para Alemania, justito.
Sí, depende de la zona de Alemania, como siempre decimos, porque hay zonas y zonas, como sucede en España, por ejemplo. En cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 11 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No. nuestra mesa de empleo público, en la que nos acompañan este miércoles Carmen Villares, de Comisiones Obreras.
Hola.
Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes.
Oye, ¿con qué ánimo vienes esta semana?
Sí,
¡qué bien!
Es que ya llegan las fiestas, ya llegan las vacaciones.
Y ya nos ponemos más contentos,
ya,
¿verdad?
Ya estamos más contentos.
Y eso que acabamos de pasar un puente.
Bueno, será por eso que también me ha dado ánimo.
Te ha dado energía, muy bien. Y hoy tenemos con nosotros a Jesús Torres, de UGT. Jesús, bienvenido de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Ya hacía tiempo que no teníamos aquí. Tenemos a Rosa ahí ocupada con otros menesteres.
Y hoy ha venido el suplente.
Hoy ha venido, bueno, en estas cosas no hay ni titulares ni suplentes. Hay gente que trabaja en las organizaciones y que en un momento determinado tienen la responsabilidad de venir aquí. ¿O no?
La verdad es que siempre es un gusto venir aquí.
Bueno,
siempre eso es.
Y siempre es un gusto teneros con nosotros. Yo creo que hoy, fíjate que nos vamos a divertir. Hay otros días que, ¿verdad, Carmen? Toca más reivindicar.
Más, ¿no? Reivindicar, sí.
Pero hay otros días, como el día de hoy, que yo creo que va a haber un poquito de todo, porque yo creo que también va a haber espacio para que analicemos, y enseguida vamos a hablar de ello, pues qué es lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid, porque claro, estábamos hablando la semana pasada de una oferta de empleo público que se acordó con las organizaciones, pero es que se calcula que el año que viene va a haber oposiciones para 4.000 personas.
Exactamente, ese es el compromiso que se ha sacado de la mesa del acuerdo, donde, bueno, pues hemos participado junto con los compañeros de UGT y otros sindicatos, pero vamos, mayoritariamente nosotros, UGT y Comisiones, y hemos sacado que va a salir las ofertas del 2017, 18 y 19.
Fíjate, ¿y eso qué implica para ti que nos estás escuchando? Pues muchas oportunidades de que te prepares oposiciones. Ahora veremos en qué categorías y en qué condiciones, pero de cualquier manera esto, cuando hablamos de todo esto, parece que no afecta a nadie y afecta a muchísimas personas que están o preparándose ya a oposiciones, porque hay personas que llevan meses, incluso años con ello, y otras que a lo mejor no se lo habían planteado y a partir de escucharnos en Madrid Trabaja, dicen, hombre, pues oye, a lo mejor es posible que termine yo trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué no? Pues vamos a hablar con una de esas personas que ha estado en la mesa negociadora, para que nos cuente algunos detalles. Y en este caso ha estado en representación del sindicato UGT y es Charo Rozas. Charo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mira, te voy a hacer primero una pregunta casi, yo diría que personal, en el sentido de que cuando sentáis en la mesa a negociar con el Ayuntamiento de Madrid, ¿sois conscientes, me imagino que sí, de la cantidad de gente que está pendiente de vosotros?
Bueno, pues un poco sí, porque nosotros representamos a todos los trabajadores y también pues a las personas que pueden ser trabajadores con posterioridad.
Claro, es que a eso precisamente me refiero, que, en fin, vosotros naturalmente representáis a los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, pero en este caso es que los trabajadores están muy pendientes porque que se refuercen los servicios siempre es algo importante, pero hay mucha gente que está fuera del Ayuntamiento que está deseando estar dentro.
Efectivamente, entonces es un poco en representación de todo el mundo, evidentemente.
Bueno, y la semana pasada ya hablamos aquí un poquito, bueno, como el acuerdo se había producido unas horas antes del programa, pues dimos alguna pincelada, pero sí que estamos hablando de algo que yo creo que tiene efectos prácticos, como comentábamos con Carmen, que es ese compromiso del Ayuntamiento de convocar la oferta de 2017, 2018 y 2019, y estamos hablando de 4.000 plazas, que oye, 4.000 plazas, 4.000 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid ya son.
Sí, efectivamente, estamos hablando de 2.454 plazas que están pendientes de convocar de las ofertas de empleo público anteriores de esos años. Y luego, aparte, la del 2017 y de 2018. Y luego de 2019, plazas libres son 676 más. Con lo cual, pues sí, hacen un total más o menos de unas 4.000 plazas.
Claro, o sea, hablamos un poco en números redondos, porque ya sabes que en la radio esto de ir dando cifras hasta casi con decimales, pues no es muy radiofónico. Pero en cualquier caso, lo importante también, supongo que para las personas que nos escuchan, supongo que habrá para multitud de categorías, pero al final en un ayuntamiento estamos hablando, por supuesto, supongo que de policías locales, ¿verdad?
Sí, de policías locales en concreto, pues quedan de convocar 650 plazas de estas ofertas anteriores y 375 de bomberos, y son números muy importantes porque realmente la plantilla, sobre todo en policía, se ha visto muy mermada por el tema de la jubilación anticipada.
Claro.
Que han tenido los policías. Entonces, bueno, hay plazas también en muchas más categorías, en auxiliares administrativos, en administrativo ya es promoción interna, hablamos de promoción interna, pero porque las plazas de administrativo en el ayuntamiento solo salen en promoción interna, pero bueno, hay plazas de auxiliares, plazas de agentes de residuos medioambientales, de auxiliares de servicios sociales, de personal de oficios, hay un poco de todo.
Un poco de todo, ¿no? O sea, que va a ser muy completa. Como siempre decimos, Charo, claro, esto se ha aprobado. Ahora lo que tenemos que estar pendientes es de que negociéis las bases de cada una de las categorías.
Efectivamente, primero hay que negociar unas bases generales, que son las que rigen todos los procesos selectivos y son comunes para todos. Y luego cada oposición lleva unas bases específicas con el temario y algunas
porque, requisitos específicos y demás.
Exactamente.
¿No?
Pero bueno, en principio se trata de negociar unas bases generales para todos y luego ya las específicas para cada categoría.
¿Y en esas bases generales qué se va a negociar? Quiero decir, por ejemplo, el tipo de pruebas y todo eso, ¿es más de las específicas o de la base general?
Bueno, las bases generales sí se negocia el tipo de pruebas, un poco pues por grupos de titulación, pues a lo mejor pues para los grupos más bajos, C2 y C1, el que haya solamente un solo examen, un tipo test para que sea más sencillo y además para que sea mucho más objetivo a la hora de corregirlo, es lo que pretendemos.
Claro.
Y luego ya, bueno, en grupos AS pues tienen que llevar otro tipo de pruebas porque, claro, necesitan tener otros conocimientos más amplios. Entonces, ahí se negocia un poco por el tipo de examen por grupos y luego ya en las bases específicas se habla de temario. Sobre todo de temario.
Y ya un poco de si el test va a tener 25 preguntas o 50, ¿no?
Bueno, eso también se negocia en bases generales.
Ah, sí.
Porque se dice para el grupo A1, por ejemplo, pues para todos 160 preguntas. Para el grupo A2, 120. Bueno, estoy diciendo unas cosas que no son las
efectivamente
correctas.
Que estamos en una suposición, porque entre otras cosas todavía lo tenéis que negociar. O sea, que todavía
efectivamente. Entonces, pero se negocia en general por grupos y luego las bases específicas normalmente pues tienden eso a temarios y a pruebas muy específicas. Si hay algún, pues en policía, claro, hay pruebas físicas o en agentes de movilidad o en SAMUR, que son más. Y luego ya el tipo general, pues que normalmente son pruebas por escrito, casi todas.
Y aunque supongo que lo tendréis que negociar, ¿habrá parte de concurso en algunas categorías o no? Me refiero de las de acceso libre.
De acceso libre vamos, en principio en algunas categorías queremos que haya concurso. Si no se pueden todas, pero en la mayoría que haya concurso. Y luego está también las plazas que van a salir pues de estabilización de empleo y consolidación, que son también 2.656, donde ahí sí hay una fase de concurso.
Sí, en las de estabilización sí, porque claro, hay muchas personas que ya están desempeñando esa labor y de alguna manera pues, aunque
que llevan
ya sabes, Charo,
10 años, sí.
Claro, pero esto lo digo porque aquí siempre que tratamos este asunto hay personas que no están de acuerdo, que siempre hay una cierta polémica con este asunto, pero yo hablo de la realidad, no estoy opinando, digamos.
Sí, lo que sucede es que, bueno, pues es un poco... hay polémica porque la igualdad, mérito y capacidad, pues se tiene que dar en todo momento. Lo único que pasa que también hay compañeros y compañeras que llevan en el ayuntamiento trabajando 10 y 15 años porque hay una tasa de temporalidad muy amplia y que también de alguna manera que llevan haciendo ese trabajo todo ese tiempo también hay que premiarles en la fase de concurso. Entonces es un poco conjugar las dos cosas para que no sea ni muy favorable solamente a estas personas ni para los demás, que sea un poco, que sea objetivo sobre todo.
Bueno, en cualquier caso, no sé si, claro, lo digo para la gente que no esté muy ducha en este asunto, se pueden inscribir las personas una vez que esas bases específicas de cada una de las categorías se publica en el BOE. Y a partir de entonces es cuando se abre la inscripción. Pero tenemos una idea, Charo. ¿Se puede indicar más o menos cuánto tiempo tendremos para prepararnos las diferentes oposiciones? Pues se habla del año que viene, pero claro, no es lo mismo que se convoquen en marzo-abril que se convoquen en noviembre-diciembre.
No, bueno, nosotros pensamos, vamos a darnos toda la prisa que podamos a la hora de negociar, pero en principio en el primer trimestre del año que viene tener aprobadas por lo menos las bases generales y a medida que se vayan aprobando bases específicas que vayan saliendo. Entonces saldrán a lo largo de todo el año, lo que no sé en qué categorías van a salir primero ni después, porque eso todo lo tenemos que ver.
Pero vamos,
serán a lo largo de todo el año.
Por lo que te estoy escuchando, tenemos tranquilamente un año para estudiarlas, porque si en el primer trimestre aprobáis las bases generales y algunas bases específicas no se publicarán antes de abril, mayo, ¿no? Y normalmente luego los exámenes pues tardan un tiempo.
Pues es que todo eso depende de la prisa que nos podamos dar, porque claro, hay mucha falta de personal en el ayuntamiento y entonces en el tema también los compañeros que trabajan en el tema de oposiciones también están con mucho trabajo, con lo cual, bueno, vamos a ver si somos capaces de que por lo menos ya en el primer trimestre pudiera salir alguna a finales del primer trimestre, pero tampoco lo podemos asegurar.
Bueno, en cualquier caso, si en realidad, Charo, es mejor noticia que los que nos están escuchando tengan un poquito más de tiempo para estudiar, ¿no? Porque ya que es una convocatoria que yo no sé si hay muchos antecedentes en los últimos años de ese volumen de puestos de trabajo, pues por lo menos que tengan tiempo de preparárselo, que siempre decimos que no hay que esperar a que se publiquen las bases específicas porque...
No, hombre, yo aconsejaría a todas las personas que fueran preparando por lo menos pues un temario común, porque realmente en todas las oposiciones pues temas de constitución, de procedimiento administrativo, pues que van a ser temas que van a ser comunes prácticamente para todas, que se lo pueden ir preparando desde ya mismo.
Claro.
De todas maneras, también estamos intentando hacer con el ayuntamiento un calendario para que si se para poderlo publicar y que la gente sepa más o menos cuándo van a salir cada cosa.
Ah, pues esto
también es importante y queremos también tenerlo en el primer trimestre del año que entra. Entonces, bueno,
pues eso sería estupendo porque como ha pasado este año con el tema de sanidad, que se sabía con bastante antelación las fechas de los exámenes en las diferentes categorías, y yo creo que eso facilita mucho la labor de las personas que se preparan la oposición.
Sí, en eso estamos y me imagino que en el primer trimestre estará en la página del ayuntamiento, se podrá ver un poco más o menos el calendario que van a seguir las oposiciones.
Pues te llamaremos, Charo, otra vez cuando eso suceda.
Vale,
si no hay novedad antes, si tenemos novedades antes, pues volveremos a comunicar contigo para que nos ilustres, ¿vale?
Vale, muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, estaba aquí, veía a Carmen tomar alguna nota y también revisar algunos datos. De cualquier manera, yo creo que es una buena noticia para quienes trabajan en el ayuntamiento porque se refuerzan los servicios y para los que están deseando entrar, ¿no?
Sí, sí, hombre, es una excelente noticia y se ha llegado, los compañeros y compañeras que han participado en la negociación en el ayuntamiento consideran, y así nos lo han trasladado, que es el máximo acuerdo al que se podía llegar. Otra cosa es que desde comisiones vamos a seguir trabajando para que se retire la tasa de reposición, porque eso ayudará a crear empleo de calidad. Porque ahora hay mucha precariedad en el empleo, mucha falta de puestos, y así lo ha dicho la compañera de UGT, y bueno, pues vamos a trabajar por eso, pero es de saludar este acuerdo y pensar que vamos a tener 4.000 puestos el año que viene, que va a haber una, vamos a quitar temporalidad y vamos a crear puestos para estabilizar, para dar estabilidad y para que tengamos un ayuntamiento con una calidad de empleo que se merecen los madrileños y los empleados públicos.
Bueno, de cualquier manera recordamos, y me corregís si no lo explico bien, que la tasa de reposición es esa que obliga a las administraciones a solamente cubrir aquellos puestos que han quedado vacantes por diversas circunstancias que van desde la jubilación al fallecimiento, a personas que se han marchado del ayuntamiento, que fundamentalmente apareció con la crisis.
Exacto.
Que incluso no se permitía cubrir el 100% de las bajas, sino que a veces en función de los servicios era otro porcentaje, era la mitad. Justo, o era, ¿no? Es ese el tema, Jesús.
Así es, me está explicando perfectamente.
Lo digo porque muchas veces damos por hecho que sí, todo el mundo sabe lo que es la tasa de reposición y conviene que lo aclaremos. Ya sé que a lo mejor somos pesados porque cada vez que sale lo volvemos a aclarar, pero oye...
Está muy bien aclararlo.
Que está bien que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no, Jesús?
Sí, además, por puntualizar algo más, porque efectivamente, como tú bien has dicho, ¿no? Esto, la tasa de reposición de efectivos que antes no existía, aparece con la crisis. No vamos a hablar más de ello, porque yo creo que hemos hablado suficientemente. Una cosa sí que está claro, últimamente y en el momento actual, las ofertas de empleo están compuestas por tres patas, para que nos entendamos todos. La oferta ordinaria de empleo,
la que es
acceso libre
habitualmente.
La oferta de promoción interna, destinada exclusivamente, digamos, al personal.
Ascensos,
para que nos entendamos todos. Y ahora tenemos la otra pata, que es la de estabilización. Además, una cosa muy concreta, las ofertas de empleo público de estabilización tienen que estar convocadas como muy tarde durante el año 2020, porque si no van a caducar. Y no creo que nadie quiera, ninguna administración quiera,
bueno,
que
caduque. Bueno, vete tú a saber.
Pero bueno, efectivamente, vamos a dejarlo ahí. Hay un ejemplo.
Porque no me vas a decir, Jesús, que serían las primeras que caducan.
No.
Ah, bueno.
No. Y lamentablemente a lo mejor no son las últimas. En eso estamos. Estamos hablando de estabilización porque es que no ha habido OPEs durante muchos años en las administraciones públicas. Y si cuando no estaríamos hablando de esto.
Claro, y cuando las ha habido, a lo mejor pues ha sido para la mitad del personal o incluso menos.
Incluso menos de
la mitad.
Yo no quiero sacar siempre el tema del Estado, pero en fin, en el Estado se ha reducido a raudales y se ha contratado lo justo e imprescindible. O sea, ni siquiera la mitad de lo que es la tasa de reposición a veces se ha llegado, lamentablemente. Pero bueno, vamos a darlo por positivo y vamos a pensar que ahora, en el 20, vamos a tener unos servicios públicos en general de calidad y con mucho empleo.
Y oportunidades para mucha gente. Exacto, que lo necesita, sí. Además, que esta parte también es importante.
Exacto.
Permitidme una pausa, que enseguida, por cierto, hemos hablado de, nos comentaba Charo, lo de la Constitución, que hay que preparárselo. Os vamos a sugerir que os la aprendáis a ritmo de rap.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El momento de nuestra mesa de redacción. Claro, yo a Jesús y a Carmen les tengo que preguntar, ¿sois de gominolas o no sois de gominolas?
Sí, somos de gominolas. Bueno, yo sí soy de gominolas. Disculpa, Jesús, hablo por mí.
Sí, yo soy de todo, de gominolas.
Claro, de gominolas también. Bueno, pues es que es curioso, porque no nos habíamos fijado nunca que las gominolas dan empleo.
Ah,
y bueno, no poco, por cierto.
Y no,
¿no?
Poco, no, no. Si es que, claro, las gominolas al final son cosas de que, pequeños y de mayores.
Dicho sea de paso, si se abusa, mal para la salud.
Bueno, damos trabajo a los dentistas también. Sí. Hay que mirarlo positivamente.
Empleo dulce, ¿no?
Sí, bueno, sí, es realmente dulce y es, como decías, bastante empleo. 4.500 personas, puestos de trabajo que dependen de las golosinas aquí en España, según los datos del Observatorio Sectorial de BK de Informa. Hay alrededor en España de unas 60 empresas dedicadas al mundo de las golosinas, la mayoría de ellas pequeñas o medianas empresas, con una media de trabajadores de unos 75 trabajadores. También yo creo que todos tenemos en mente alguna gran empresa. Yo por lo menos tengo una así en mente clavada porque fui de pequeño de excursión con el colegio y era la mejor excursión que había en todo el curso escolar. Porque luego en casa llegabas repleto de golosinas.
Tendríamos que investigar si dentro de esos 4.000 puestos de trabajo hay alguno de probador de golosinas. Como hemos hablado de probador de otras cosas.
Seguro que lo hay.
¿No?
Lo tenemos que apuntar, sí. Yo, vamos.
Una profesión.
Venga,
soy un firme candidato, además, a ese puesto.
Probador de golosinas. Jesús
sí,
y apunto, Carmen se apuntan.
Yo me apunto, Opositamos los cinco.
Sí. A ver quién gana, ¿no?
A ver quién gana.
Bueno, igual hay puesto para los cinco. Se puede hacer un comité de probadores de
también,
hacemos
también.
De golosinas.
Una competición aquí en directo.
Además, eso, claro.
A entrenarse. Bueno, y esto es más serio, aunque bueno, como ha sido en Australia, nos lo podemos tomar más a broma. Si hubiera ocurrido en Madrid,
abriría informativo, seguro.
Se enfadarían si nos lo tomásemos a broma. ¿Vosotros os imagináis que aquello que decimos todos los españoles, incluidos los madrileños, de nivel de inglés medio alto, te llevase a la cárcel?
Hombre, me parece un poco exagerado, ¿no? Por decir medio inglés alto.
Pues en Australia una señora va a la cárcel porque mintió en su currículum.
A ver, esto es muy llamativo, la verdad. La verdad es que eran unas condiciones muy especiales, porque esta mujer en 2017 se postuló para ser nada más y nada menos que la directora de información en el departamento del primer ministro.
O sea,
era un cargo público.
Un puesto público, claro.
Esto es. Y bueno, pues lo consiguió. ¿Qué pasa? Además, un cargo público con un salario, no vamos a decir, 167.000 euros, que pues no está nada mal.
Bueno, igual en Australia es un poco justito, ¿no?
Sí, pues, sí, los empleados públicos a lo mejor allí cobran muy bien.
¿Y qué es lo que ha pasado? Que para optar a este puesto, Hilda, que así se llama esta señora, presentó un currículum con información falsa sobre sus estudios y también sobre sus empleos anteriores. Además, también luego estuvieron visitando su LinkedIn y esta señora se había puesto la fotografía de una actriz conocida, Kate Upton.
O sea, ni siquiera su cara.
No, pero la contrataron sin saber todo esto, claro, estuvo un mes, la gente ya empezaba a sospechar que a lo mejor no estaba muy preparada para el cargo y al final la despidieron porque no estaba preparada y empezaron a investigar pues la fiabilidad de su currículum y es ahora cuando pues un tribunal ha condenado a esta mujer a pasar 25 meses en prisión, 12 sin posibilidad de libertad condicional. O sea que no es ninguna tontería. Lo del inglés intermedio, bueno.
Bueno, supongo que como buena australiana que es, ella tendrá nivel nativo de inglés. O sea, en eso no mintió. Pero en todo lo demás creo que...
Es que ni la foto.
Claro, ni la foto era la foto, verdadera.
Es que ya es un poco mayor que lo de inglés medio o alto, ¿eh?
Bueno, de todas formas, no, aquí no lo tomamos muy a risa. Pero todos conocemos, y no hace falta citar a nadie, cargos públicos que han mentido en su currículum y que están, bueno, como mucho, en el mejor de los casos, han abandonado el cargo público. En el mejor de los casos.
Sí, mejor no sigamos por ahí. Pero vamos a ver, pero desde luego a mí lo que más me sorprende es que estuvo trabajando, además.
Estuvo trabajando un mes. Pero sí, estuvo trabajando y lo cobró. Que pues, esto es importante.
Sí,
no,
claro. Lo cobró, bien.
Bueno. Dicho lo cual... Aquí en eso somos más serios que los australianos en el sentido de que por lo menos en las convocatorias de empleo público se comprueba que cada persona que concurre cumpla los requisitos mínimos que se requieren.
Se hace un estudio del currículum, o sea, no vale cualquier documento, se verifica. No solo la foto, que también se podría haber verificado, sino el contenido de eso se le pide documentación oficial, etcétera. Se mira la vida laboral, o sea, hay una serie de requisitos.
Además, hoy en día yo, en algunos casos, no sé si en todas las convocatorias, incluso das permiso a la administración para que ellos lo comprueben sin necesidad de tú aportar datos, ¿no?
Sí, autorizas y la administración tiene la potestad y las herramientas para ver tu vida laboral. Hombre, tú puedes decir que eres cesador de pollos. Bueno... Pero eso no influye, pero lo que es lo que influye para...
Ingeniero aeronáutico, pues en mi caso no colaría.
No colaría, no.
Bueno, ahora que estabas comentando, Carmen, lo sorprendente es que, habiendo mentido en la foto, el día que se presentó, el primer día de trabajo, cuando vieran la foto y dijeran, pues oye, no te pareces mucho.
Es demasiado fotogénica, quizás, sí, ¿no? Pensarían.
Pero si esta foto es de una señora rubia y usted morena, y esta señora tiene los ojos verdes y usted los tiene marrones.
Y además cogió a una modelo bastante conocida, ¿eh? Que no cogió una foto así de estas de un banco de imágenes.
Y a lo mejor era media alta la modelo y era media
baja.
Bueno,
pero eso en la foto, en la foto es más difícil de comprobar la diferencia de estatura.
Tenía bastantes lagunas este plan, sí.
Bueno, yo quería comentar con vosotros porque hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que rechaza que las entrevistas en el acceso a un puesto de trabajo de los profesores tenga carácter eliminatorio. Y como aquí hemos comentado muchas veces que hay que hacer una reflexión, hay que repensar un poco los procesos de acceso a la administración, que a lo mejor deben basarse menos en la memoria y más en otro tipo de cualidades que ya en las empresas privadas se tienen en cuenta, esto que llaman habilidades blandas o habilidades personales. Me gustaría conocer vuestra opinión, porque claro, una entrevista de trabajo al final tiene un componente subjetivo, pero también es muchas veces la mejor manera de detectar ese tipo de cualidades, ¿o no, Carmen?
Hombre, pues yo me quedo con mérito, igualdad y capacidad. Y me da, quiero entender, que la entrevista no cumple ese requisito. Es más subjetivo que objetivo. Bien es cierto que podemos evaluar junto con la administración y la representación de los sindicatos, actualizar, modernizar, buscar algunas vías, pero la entrevista no es diría yo lo más acertado.
Que sea determinante, digamos, o sea, que puede haber una entrevista, pero que no sea determinante.
Exacto, es que la entrevista no debería de tener la puntuación que a veces el tribunal puede dar, otorgarle, porque eso desvirtúa la realidad. Es cierto que hay plazas muy específicas, temas de seguridad, policía, guardia civil, que claro que necesitan, bien, pero eso ya está tipificado, eso ya está dentro del marco de ese tipo de oposiciones y para esas plazas. Pero en general, en la administración, no podemos comparar la realidad de entrar a trabajar en la función pública con el mercado privado.
Jesús, ¿tú qué opinas?
Pues vamos a ver, es que aquí hay dos cosas. Una cuestión es efectivamente lo que, bueno, pues lo que ha pasado efectivamente con la sentencia que estamos hablando de un empleado público, del acceso a la función pública, donde una entrevista de trabajo tenía carácter eliminatorio. Eso es efectivamente lo que estamos totalmente en contra. Sobre todo, vuelvo a repetir, cuando el acceso a la función pública está perfectamente limitado y delimitado, ¿no? Otra cuestión es que efectivamente en la propia función pública hay oposiciones donde uno tiene que exponer ante un tribunal un tema, una programación, etcétera, etcétera. Eso ya está contemplado, pero es una cosa diferente. Y también es verdad que, bueno, que a lo mejor hay que darle una vuelta a cuáles son los temas, cuáles son las cualidades que pedimos a los empleados públicos, ¿no? Pero eso requiere, pues, sentarse y ver de qué manera y de qué forma, y de la manera, sobre todo, más objetiva posible.
Pero es que, claro...
¿Es complicado? Sí.
Claro, aquí sí. Me ha saltado una pregunta, sí. Y os pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Que es un puesto de atención al contribuyente, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Una atención al público. Uh-huh. Tiene que tener, por ejemplo, un nivel de comunicación fluido, es decir, que la persona le entienda. Tiene que tener un carácter, pues, que a veces trabaja bajo presión y hay que tener la posibilidad de aguantar esa presión. ¿Cómo se mide eso objetivamente? Pregunto, o sea, quiero decir que si empezamos a pensar... que a lo mejor es mejor tener en cuenta esos aspectos que el que se sepa de pe a pa la Constitución, de lo que luego hablaremos. ¿Cómo se hace eso objetivamente?
Hombre, hay cursos y la persona tiene que presentar cursos de atención al público. La administración tiene cursos para el conjunto de los puestos de trabajo definidos por relación de puestos. Con lo cual... tiene que tener un perfil que haya hecho, participado, tener unas horas, todo eso se puntúa.
Sí, pero luego, al margen del curso...
Otra cosa es el
curso,
aspecto que pueda tener la persona.
Es, efectivamente, que hay personas que tienen más cualidades, pues, por ejemplo, yo qué sé, la paciencia, por ponerte un ejemplo. Eso no se estudia en un curso.
No, eso no, pero hombre, es que en la entrevista tampoco vas a saber la paciencia, porque la entrevista puede durarte un tiempo delimitado y la persona va preparada porque sabe que va a una entrevista y eso delimita
su mejor cara, claro.
Y ofrece la mejor cara, el mejor día, y hay otra persona que ha tenido una mala situación y va y no reúne, y a lo mejor es la idónea. Con lo cual, ahí, trabajar con eso es complicado. Yo creo que la administración tiene las herramientas necesarias como para saber cuáles son las personas más idóneas para los puestos de trabajo, para hacerles pruebas, requisitos, etc. Y yo creo que otra cosa es como lo que hemos dicho, bien, pues si hace falta sentémonos, valoremos, veamos cómo actualizamos, cómo mejoramos, porque no solo se trata por actualizar, sino por mejorar.
Hombre, claro.
Para que la persona que venga...
Si lo vamos a actualizar, claro, y vamos a empeorar, pues mejor
pues
no
mejor
tocarlo.
No moverlo. Para la persona que venga se encuentre en las mejores condiciones y el empleado o empleada que coja ese puesto lo cumpla de las mejores condiciones.
Jesús.
Mira, hablando de este tema, esta mañana con una compañera, ella me comentaba que hace unos cuantos años ella coincidió en un tribunal. Entonces había un profesor que se presentaba a la oposición y que era brillantísimo. Tenía unos conocimientos, era magnífico, pero se quedaba bloqueado delante del tribunal. Pero cuando
bueno,
digo bloqueado,
eso,
bloqueado.
Claro. Pero eso ya ahí es complicado.
Es complicado, efectivamente. Entonces... tenemos a la gente que es muy brillante y que se queda bloqueada delante porque es un miedo atroz. Hay gente que tiene miedo atroz a presentarse ante el tribunal, a hablar en público, etcétera, etcétera.
O como decía Carmen, que tienes un mal día.
Claro. Y también, y esto lo dejo ahí, también puede haber la picaresca de, oye, que hay un tribunal. ¿Conoces a alguien de este tribunal? Eso también, lamentablemente, funciona.
Sí.
O puede estar ahí. Quiero decir, por eso...
Digamos que por eso muchas veces, vamos a decirlo claramente,
claro,
como esto no solamente sucede en España ahora, sino que ha sido tradicional, pues echando la vista muy atrás en la historia de la administración pública española, por eso ahora quizá son tan estrictos los procesos de selección, ¿no?
No, porque me cabe la menor duda.
Porque
no
se ha abusado durante muchos años.
A ver, de muchos, todos conocemos...
El enchufismo, hablando en plata.
Y el enchufismo puede estar ahí. Cuando tú al final resulta que el sistema selectivo exclusivamente es, si has caído, vamos a decirlo así, vulgarmente, bien o mal al tribunal, pues puede operar, pues bueno, como yo le conozco, como me conoce, como no sé qué, pues para adentro, ¿no? A ver, hay que evitar todo esto. Que efectivamente todo esto avanza y que a lo mejor, vuelvo a repetir, hay puestos que a lo mejor es necesario conocer a qué persona va a estar ahí, qué don de gente, es lo que muchas veces hemos hablado aquí en muchas oposiciones. Bueno, veámoslo, veamos en qué situaciones. Desde luego, hoy por hoy, no, y desde luego, con carácter eliminatorio, así, porque sí, no. Aparte, estamos hablando muy concretamente de un caso de acceso a la función pública, que tiene ya un régimen perfectamente establecido, y que si efectivamente, si tiene usted que presentar una prueba oral, defender un programa ante un tribunal, pues se hace
suficiente.
Pues, se hace suficiente. Sí.
No sé si, Carmen, te quedas con algo que añadir o...
No, yo sí añadir que yo creo que ya llevamos bastante tiempo mejorando la participación y el acceso a la función pública. El enchufismo, afortunadamente, hace muchos años que entre la administración y la representación de los trabajadores, los sindicatos, hemos conseguido hacer unos tribunales que son legítimos y legales. Pero yo me quedo con la impresión de que hemos avanzado mucho y para bien.
Bueno, se ha avanzado mucho. Ahora se emplean otro tipo de estrategias, por lo menos en los casos que hemos conocido de intentos de, que consiste en filtrar previamente los exámenes.
Sí.
Ahí es, pero también es verdad que cuando nos enteramos es porque los han pillado con el carrito del helado.
Exacto. O sea, exacto. Que... Y son casos, además, muy comprometidos. Yo recuerdo algún caso que no viene ahora a colación, pues yo recuerdo algún caso de algún miembro que, en fin, podía haber evitado eso porque perjudicó al tribunal y a los opositores. Eso nunca beneficia al que se presenta a la oposición.
Claro. Permitidme que hagamos un alto. Que me decía Javi que no es un rap para aprenderse la Constitución, que es un reggaetón. Igual te gusta más o igual te gusta menos, pero es lo que hay.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, última jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, con la clasificación de los rojiblancos en juego. Y en Bélgica, Brujas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos convocatorias de empleo público. En este caso, fíjate, en la Unión Europea, 85 puestos de administradores en el ámbito de la cooperación internacional.
Puedes inscribirte si tienes titulación universitaria y conocimiento de al menos dos lenguas oficiales de la Unión Europea. La selección se hará por medio de un concurso y de una prueba de aptitudes por ordenador. Las solicitudes pueden tramitarse hasta el 14 de enero.
Hablamos de ello en su momento, pero ya se ha publicado la oferta de empleo público de la UNED.
Sí, con 232 plazas repartidas a partes iguales entre el personal docente e investigador y personal de administración y servicio. Las distintas categorías se van a anunciar en los próximos días en la página web de la universidad.
Ya te puedes inscribir en las oposiciones para trabajadores sociales en la Mancomunidad de Servicios Sociales, ¿te lo sabes ya?
Torrelodones, Hoyo del Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.
Venga, pues da más detalles.
La semana pasada anunciábamos esta convocatoria para titulados universitarios en trabajo social. Pues ya se ha abierto el plazo, a partir de mañana iba a permanecer abierto hasta el 31 de diciembre. Recordamos también que el proceso de selección va a contar con una fase de concurso y con otra de oposición.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 11 de diciembre con los enlaces a través de los cuales puedes obtener toda la información.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta es la sintonía que los miércoles nos sirve para saludar a nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes. Muy buenas.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Bueno.
Muy bien.
Vamos a ver, vamos por partes.
Sí. Venga, parte uno.
Jesús Torres es empleado público. ¿Cómo vamos de constitución española?
Hace mucho que me presenté a la oposición.
Carmen Villares, empleada pública. ¿Cómo vamos con la constitución española?
Vamos, vamos.
Vamos.
Sobre todo con los derechos, vamos, vamos.
Y también Rafael Montes, empleado público. ¿Tú la constitución qué?
Tengo un tema.
¿Cómo que tienes un tema?
Desarrollado en la Constitución, sí.
Ah, bueno.
Muy bien.
Oye, pregunto esto porque nos ha sorprendido que escuchemos en Internet que hay una empresa que se dedica a esto de la preparación de oposiciones que ha hecho un reggaetón para que nos sea más fácil. Escuchad.
Vamos con la Constitución de 78.
Here we go. La Constitución es un tocho. La Constitución es un tocho, la Constitución española de 78. 31 de octubre es aprobada por la Corte y el 6 de diciembre se ratifica en referéndum desde entonces. Y el 27 del mismo mes la sanciona el mismísimo rey. Y el 29 se publica.
Pues oye, lo mismo que te aprendes una canción de Maluma.
Ya te digo.
Te aprendes esta. Que hombre, también hay que decir que da datos muy básicos, Rafa, de
las suficientes,
¿sí?
La estructura del tema te la da. Claro que sí.
Bueno. Oye, que en cualquier caso, Carmen, estas cosas no deja de ser curioso también.
No, es curioso.
Cuando hablamos de nuevos procedimientos también de estudio.
Claro, no, y está muy bien y anima, oye, y esto, bueno, pues para empezar a estudiarte la Constitución viene perfecto, un ritmo,
bueno,
una copita.
Imagínate que vas en el metro, por ejemplo, ¿no? Con los auriculares puestos y bailando el reggaetón y la gente se piensa que estás de cachondeo y te estás preparando unas oposiciones, Rafa.
Esta es para el gimnasio, yo lo veo, ¿eh?
Ah, esta es para el gimnasio.
También. Lo he visualizado perfectamente.
Pero para el gimnasio no, gimnasio cualquiera, para el spinning.
Hombre, claro, como poco, ¿eh?
Como
o sea,
poco, ¿verdad?
Cardio.
Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a hablar seriamente contigo,
sí.
Rafa, que hoy, ¿qué nos propones? ¿Qué quieres comentarnos?
Pues hoy tenía preparado así como una píldora que tiene que ver mucho con el tema este del reggaetón como técnica de estudio y está relacionado con su filosofía. Y es que yo soy de la opinión que es importante reducir la ansiedad de rendimiento vinculada al apego al resultado cuando opositamos. De hecho, esta semana el gran consejo es la sustitución de la perfección por la excelencia. ¿Cómo lo veis?
Pues muy complicado. O sea,
muy complicado.
Esto es muy fácil de decir. Como decía un amigo mío, la teoría nos la sabemos, pero luego sí, la, pero práctica, la práctica es otra cosa, ¿verdad?
La práctica, ya te digo, además que nos pasa a todos, ¿eh? Una cosa es hablar efectivamente de lo que queremos hacer y demás, pero luego llevarlo a cabo. Pero bueno, que por lo menos esté en nuestro decálogo de nuestro ideario y metido en nuestras creencias, y así estoy convencido que casi podemos minimizar un poquillo el sufrimiento que a veces nos ocasionamos de manera innecesaria.
Sí, porque al final, Rafa, yo creo que lo que nos propones es, digamos, que quitarnos un poco de responsabilidad encima. Porque a veces sí, la responsabilidad, en lugar de beneficiarnos, lo que hace nos es bloquearnos.
Nos perjudica, sí. En términos de resultado, cuando nos metemos demasiada presión, o sea, por ejemplo, la idea de alcanzar la perfección en lo que hacemos, conduce al estrés.
Ya.
Y al final esto, en serio, o sea, en términos de resultado es peor. Si nos quitamos esa presión de encima, si buscamos una idea alternativa, que es la de la excelencia, que es alcanzar dentro de nuestras circunstancias, de nuestras medidas, de nuestras posibilidades, la mayor calidad posible. O sea, que si tenemos, cuando estudiamos un día un tema y conseguimos llevarlo a una calidad 6 porque nos vienen un montón de circunstancias alrededor, en lugar de la calidad 10 como pretendíamos, contentos estamos. ¿Sabes? Nos quedamos ahí y, bueno, pues anotamos todo lo que podemos mejorar en nuestras notas para la siguiente vuelta de estudio, lo haremos perfecto.
Claro.
Pero ese día alcanzamos el equilibrio.
Y el máximo que podemos. Y esto enlaza muy bien también con algún consejo que nos has dado en otros días, que recordarás que nos sorprendió, pero
sí,
que ahora que veo, digamos, cuando vas viendo todos los pasos que nos vas indicando, se ve efectivamente la idea, ¿no? Que fue aquel día que nos dijiste, pues si no podemos estudiar todo, pues no hace falta obsesionarse con estudiar todo, hay que seleccionar, ¿no?
Hay que seleccionar estas pequeñas estrategias, se pueden convertir en grandes estrategias porque las podemos aplicar en distintos planos, es decir, a lo largo de un día, si alcanzamos el 6, el 6. A lo largo de la semana, lo mismo. A lo largo de la preparación, lo mismo. Que no podemos estudiar todos los temas, pues estudiamos X temas. Pero hagamos lo que hagamos.
Excelencia.
En armonía. Exacto.
Y excelencia.
Armonia, Javier. Equilibrio.
Pues,
excelencia.
Por eso te decía que me empezaban a cuadrar, digamos que veo la coherencia que tienes en todo lo que nos aportas, porque
gracias,
digamos que tiene. Es verdad. Te diría lo contrario si no hubiese esa coherencia, pero en este caso es que la aprecio, porque digo, aquel día que nos sorprendió tanto tiene mucho que ver,
sí,
con lo que nos estás diciendo hoy, ¿no? Que apostar por la excelencia, o sea, lo poquito bien hecho antes que el presionarnos y pensar que tenemos que llegar a todo, absolutamente a todo, y que a lo mejor por intentar llegar a todo, pues no conseguimos el máximo.
Efectivamente, que es lo que decíamos antes, que al final los resultados decrecen, y no solo es eso, es el camino, Javier. Sabes que en el día a día que nos estemos levantando con esa sensación de que nunca llegamos a la perfección, de que nunca llegamos, alcanzamos las metas propuestas, es angustioso, ¿eh? Y luego en las oposiciones hay un elemento subjetivo, que son cosas que no dependen de nosotros, depende muchas veces del tribunal que te toca, de la suerte, del nivel de competencia que tengas a tu alrededor.
Claro.
No hay que granjearse todos estos sufrimientos. Vivamos en armonía, alcancemos la excelencia en lo que hacemos disfrutando. Podemos ser opositores excelentes, personas satisfechas con su nivel de desempeño.
Bueno,
esa es la propuesta.
Pues una propuesta que nos encanta y que nos sirve para...
Me alegra.
Para darte las gracias, Rafael Montes.
No, gracias a vosotros. Y que me ha dado mucha alegría cuando os he visto en Twitter.
nos has visto.
Sí.
Bueno, has visto que si nos pilla Risto Mejide, nos hunde la carrera para toda la vida.
Bueno.
Así que mejor nos dedicamos a la radio que
a lo nuestro.
Bueno, pues ya sabéis que rafaelmontes.net es la página web que él se encarga de preparar especialmente oposiciones para cualquier desempeño en profesores, en educación de secundaria, ¿verdad?
Uh-huh. Y sí, de geografía e historia, que es lo mío.
De geografía e historia. Y que si tenemos alguna consulta que trasladar a Rafa Montes, Javi... Claro,
pues a través de las redes sociales, porque estamos en Twitter, allí somos @MadridTrabajaOM, también estamos en Facebook, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp. Allí queremos notas de voz y que nos canten, si quieren, también. Venga. Esta canción de la Constitución del 78 al 628-091-117, 628-091-117.
Muchas gracias, Rafa Montes. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, que en cualquier caso, tú asentías, Jesús, con lo que estaba diciendo,
sí,
Rafa.
Sí, sí.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Porque muchas veces, bueno, esto además es que nos sirve para cualquier contexto de la vida. El cargarnos de responsabilidad a veces es contraproducente, ¿verdad,
Carmen?
Exactamente.
Tenemos unos refranes muy, muy ricos en nuestro castellano. El que mucho abarca, poco aprieta.
Ahí está. Pues Jesús Torres, Carmen Millares, muchas gracias por habernos
muchas
acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Y hoy es que nos queremos despedir con el reggaetón de la Constitución. Que sí, Jorge, que sí. Que despedimos con reggaetón hoy. Pero es que te vas a saber la Constitución de pe a pa. Bueno, que ya sabéis que ahora llega Jorge liderando Madrid Directo. Pero antes las noticias, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Madrid y Madrid Directo con Nieves Herrero y con Jorge, claro, y con el resto del equipo. Muchas gracias, mañana una cita tenéis a partir de las 3 de la tarde con nosotros. Y venga, quedaros con esto de la Constitución, venga.
7 economía y hacienda, 8 organización territorial del Estado y el 9 del Tribunal.